Radio Jai presenta Haciendo Historia con el profesor Yehuda Krell.
Querido Yehuda, qué gusto poder estar contigo. ¿Cómo estás?
Buen día. ¿Cómo estás, Miki? Un gusto saludarte.
Bien, aquí siguiendo como todos los acontecimientos de este nuevo round en la historia judía que es milenaria y que desgraciadamente, bueno, incluso en este renovado Estado de Israel con sus 73 años, nos muestra que gracias a Dios tenemos un Estado independiente que está dispuesto a defender la dignidad y la vida judía, pero que con todo eso tiene todos estos desafíos permanentes. ¿Qué nos traes hoy, Yehuda?
Miki, el 17 de mayo de 1939 fue publicado en Gran Bretaña el tercer libro blanco, un libro aprobado por la Cámara de Representantes y cuyo nombre oficial era Declaración de Política Palestina. El texto, también conocido como el libro blanco de McDonald, por ser McDonald el ministro colonial británico de entonces, tenía el propósito de establecer un Estado para todos los residentes, judíos y árabes, y restringir severamente la inmigración de judíos y la compra de tierras en Eretz Israel. Había concluido la sangrienta rebelión árabe de 1936 a 1939. Y tras el fracaso de la conferencia de la Mesa Redonda en Gran Bretaña entre árabes, judíos e ingleses, Gran Bretaña decidió alejarse definitivamente de sus compromisos asumidos por la Declaración Balfour y de la propuesta de una posible partición territorial recomendada por la Comisión Peel en 1937. En su lugar, decidió explícitamente adoptar una postura pro-árabe y publicar un nuevo libro blanco que significaba para el Yishuv un programa demoledor para las aspiraciones nacionales judías y era visto como una traición de los británicos. El primer punto importante del libro blanco sostenía que la tierra de Israel no puede pertenecer a árabes o judíos. Por lo tanto, en Palestina se establecerá un Estado binacional dentro de los 10 años posteriores a la publicación del libro para los residentes árabes y judíos de la tierra. Ambas comunidades compartirán el gobierno de tal manera que se preservarán los intereses vitales de ambas partes y el establecimiento del Estado estará condicionado a la aprobación de la Liga de las Naciones. En su segundo punto, el libro blanco especifica que la cuota de la inmigración judía en los próximos 5 años será de un total de 75.000 personas. Se permitirá la inmigración de tan solo 10.000 judíos cada año y para resolver el problema de los refugiados se permitirá la inmigración de 25.000 en tal carácter hasta llegar a un total de 75.000. Luego, no se permitirá más la inmigración judía a menos que los árabes estén de acuerdo. De acuerdo con estas restricciones migratorias impuestas, en el Estado propuesto, los árabes constituirán la 2/3 de la población y los judíos solo 1/3. Finalmente, el documento fijaba que la compra de tierras por parte de judíos se limitará hasta el 5% del área total de Israel. El 95% de la tierra no se podrá vender a los judíos, ya que los árabes, y esta era la fundamentación, tienen un crecimiento demográfico rápido y por lo tanto necesitan o tienen mayores necesidades. Mickey, desde el punto de vista del gobierno británico, el libro blanco no constituía una derogación de la declaración Balfour, sino simplemente era para ellos una aclaración del significado de expresiones ambiguas que aparecían en el mismo, como la de hogar nacional, y por lo tanto, para los británicos, no existía ningún giro político. La comunidad árabe se opuso al libro blanco, exigía el cese total de los permisos de inmigración de Europa, la derogación lisa y llana de la declaración Balfour y de las decisiones de la conferencia de San Remo sobre Israel como el futuro hogar nacional del pueblo judío. Incluso el mufti de Jerusalén, Amin el-Husseini, rechazó el libro porque no concedía a los árabes su propio estado. Para los líderes del movimiento sionista, el libro blanco no solo representaba una derogación real de la declaración Balfour, sino una negación por parte de Gran Bretaña de sus promesas. En la comunidad judía el documento se había ganado el apodo de el libro negro y no del libro blanco. El Yishuv reaccionó declarando una huelga general en todo el país y se realizaron manifestaciones y marchas de protesta en las grandes ciudades. Desafiando el libro blanco, el Yishuv estableció 12 nuevos asentamientos judíos en Eretz Israel a pesar de la prohibición. Es necesario comprender el momento, la dimensión y el impacto que produjo la prohibición a la inmigración judía. Esta llegaba en un momento de extrema gravedad para las comunidades judías europeas víctimas del nazismo. Pensemos que en Europa residían alrededor de 9 millones de judíos y solo se permitía el ingreso a la tierra de Israel de 75.000 en un plazo de 5 años. Eran circunstancias dramáticas. La mayoría de los países del mundo cerraban sus puertas a los desplazados y refugiados judíos, dejándolos a la deriva y sin amparo, como lo demostró la conferencia de Evian. A los pocos meses, con el inicio de la guerra, de una manera hasta podíamos decir cínica e hipócrita, los británicos ni siquiera permitieron el ingreso a Palestina de niños judíos que huían del nazismo. A otros refugiados se los envió a la isla de Mauricio en el Océano Índico. Para el Yishuv fue un desafío enorme. Era imposible quedarse de brazos cruzados. Debía tomar el destino en sus manos y, a pesar de la prohibición, era necesario desarrollar un sistema de inmigración ilegal y un plan para solidificar una organización militar. Sin embargo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, tanto la Haganá como el Irgún decidieron detener las operaciones contra los británicos. Colaboraron con ellos y de forma paralela se dedicaron sus esfuerzos para el asentamiento judío y las operaciones ilegales de Aliá. Ben Gurión definió entonces la política a seguir. Deberemos luchar junto a Inglaterra en esta guerra como si el libro blanco no existiera, y lucharemos contra el libro blanco como si no hubiera guerra.
Querido Yehuda, como siempre, una pieza de la historia tan clara, pero quisiera que en una línea, si es posible, para el oyente que no conoce, porque claro, todas las columnas de historia se pueden buscar en nuestro portal, y si no, siempre hay donde buscarlas en tus libros, una línea sobre qué fue la conferencia de San Remo y la declaración Balfour. Mira lo que te pido, en un pie, porque si no, por ahí alguno que te escucha no entiende lo previo.
En noviembre, el 2 de noviembre de 1917, se firma una declaración que es una carta que le manda Lord Balfour a Rothschild, a través del cual el Imperio Británico ve con buenos ojos y ve con agrado el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Israel. Era un documento importante, ya que la principal potencia mundial reconocía en ese momento el derecho inalienable que tiene el pueblo judío a un Estado futuro. Y en la conferencia de San Remo en 1920, este tratado toma cariz, toma rango internacional, ya que la Liga de las Naciones reconoce el derecho del pueblo de judío a tener un hogar nacional que iba a ser la base del futuro Estado de Israel.
Bien, más que claro, y de esa manera se puede cerrar un poco esa época para que se pueda comprender con mayor precisión. Yehuda, como siempre, el agradecimiento enorme y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muy buena semana.
El profesor Yehuda Krell, trayéndonos una pincelada, una página de la historia.